Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
La verdad es tan poco prudente como la luz.
Diciembre de 2008. Y aquí en Uruguay todo sigue igual. Las mujeres seguimos rehenes de una clase médica que se protege para lucrar, de una clase política que se protege para no perder poder ni lucro. Abrazados todos a una iglesia inquisidora casi terminal que protege en su seno a violadores de niños y de monjas y ampara con su silencio a torturadores y desaparecedores. Con una deshonestidad abrumadora, apelando a principios abstractos y al poder que detentan, una vez más nos birlaron nuestro derecho a decidir. La principal tarea de cada uno de estos grupos, médicos, políticos e iglesia, debe ser el bienestar real de las personas todas. Pero este bienestar resulta tan abstracto como los principios que corean para penalizar a la mujer que aborta. Con o sin ley, las mujeres abortaremos siempre que nuestra conciencia nos lleve a tomar esa delicada decisión. Con ley o sin ley, sufriremos el dolor que siempre causa la toma de decisiones difíciles. Las que podamos, lo haremos consciente y responsablemente. O simplemente desesperadas, económicamente débiles, sin recursos, sin apoyos, sin ayuda. Los hombres que le toman el gusto al poder terminan degenerando en tiranos. En algún lugar de mi conciencia, un foco de libertad grita no. Yo aborté.
Es tan hermosa una mujer de pie. Todas íbamos a ser reinas y llegaríamos al mar. Con las trenzas de los 7 años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos en la sombra del higueral. Y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían, sin faltar, mares verdes, mares de algas y el ave loca del faisán. Y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan, el guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal.
Es tan hermosa una mujer de pie.
Puse mi cuerpo tenso ahí, en esa camilla, anestesiado, crispado, desde la convicción de mi decisión, pero con miedo. My funny Valentine. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
Puse mi cuerpo tenso allí, en esa camilla, anestesiado, crespo, clandestino. No.
Ni
Son tantas las causas que nos llevan a millones de mujeres en el mundo a abortar. Son tantas.
Y son nuestras.
¿Con qué autoridad nos condenan a someternos a algo no deseado, que transcurre en nuestros cuerpos y en nuestras vidas?
Ninguna mujer aborta por gusto. Ninguna mujer se deja embarazar para abortar después. ¿Con qué autoridad moral nos exigen explicaciones? Ya han hablado mucho por y de nosotras. Ya han teorizado mucho sobre lo que transcurre en nuestros cuerpos. Ya nos han dicho demasiado qué y cómo debemos sentir un embarazo, la maternidad, nuestra vida sexual. Ya han hablado mucho por y de nosotras.
Las luchas por la despenalización del aborto están marcadas por actos, grandes relatos, experiencias y vivencias que muestran la dimensión de una tragedia social que afecta a las mujeres. La penalización, la ilegalidad del aborto, la clandestinidad y el silencio y el miedo, el riesgo y, en miles de casos, la muerte.
Y millones de niños y niñas y jóvenes que en el mundo no tienen espacio en ninguna parte. Ni la iglesia ni la ley de los hombres se hacen cargo. Solo exigen que vivan. ¿Cómo? No importa. Motorcars, handlebars, bicycles for two,
broken-hearted jubilee. Marie Farrar, nacida en abril, muerta en prisión en Meissen, madre soltera, sentenciada, quiere mostrarles los sufrimientos de todas las criaturas. Ustedes, que dan a luz en limpias camas de maternidad y llaman benditos a sus vientres preñados, por favor, no condenen a los débiles perdidos, pues sus pecados fueron duros y su dolor fue grande. Por eso les ruego, se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás.
Somos hombres los que a través de la Iglesia y de la ley hemos secularizado un tema que en la historia de la humanidad era de exclusiva competencia de la conciencia individual.
La práctica del aborto y la anticoncepción acompañó a la humanidad desde épocas inmemoriales. En Grecia se consideraba el feto como parte de la madre y ella podía disponer a su arbitrio de su cuerpo.
En la cristiandad se desarrolló tempranamente la teoría de la llegada del alma, según la cual el alma no llegaba al feto hasta los 3 meses de embarazo. Por lo tanto, hasta ese momento, la vida que crecía en el vientre de la madre no era humana.
Tomás de Aquino aseguraba que el feto en los primeros tiempos estaba habitado por un alma vegetativa, después por un alma animal, y solo cuando estaba perfectamente formado, era habitado por un alma espiritual humana.
La Iglesia no ha cesado de condenar el aborto. Durante el posconcilio Vaticano II, se dieron pasos para cambiar los dogmas de la Iglesia Católica. El Papa nombró una comisión de obispos para que estudiara el tema. Al término de la investigación, la comisión recomendó el uso del aborto, pero el jefe del Vaticano ya era otro y el nuevo Papa rechazó las conclusiones. Muchos católicos se sintieron traicionados y ofendidos, entre ellos los obispos de 14 países que desobedecieron a la máxima autoridad de la Iglesia, diciéndole a sus fieles que no eran pecadores si no podían aceptar la doctrina papal.
En 1954, el aborto era ilegal en todos los países del mundo, excepto en la Unión Soviética, Islandia, Dinamarca, Suecia y Japón. Pero en los 30 años que siguieron, más de 30 países, incluyendo China e India, modificaron sus leyes para permitirlo, bajo el solo requerimiento de la madre o debido a una gama de indicaciones sociales.
En la mayoría de los países europeos, la despenalización del aborto fue una conquista de las mujeres, arrancada a mucha lucha, mucho sacrificio y mucha valentía, porque declarar públicamente, con nombre y apellido, «Yo aborté», requería coraje.
Yo aborté. Puse mi cuerpo tenso ahí, en esa camilla, anestesiado, crespo.
Desde la convicción de mi decisión, pero con miedo. Para tomar esa decisión, enfrento miedos por las consecuencias de la clandestinidad y del comercio en mi cuerpo y en mi vida.
Puse mi cuerpo ahí, en la oscuridad de la clandestinidad, tranquila de saber que era lo correcto, pero con la sensación de que si algo salía mal, no alcanzaría para salvar mi vida.
El aborto inseguro está ligado a la pobreza y a la desesperación. Las más vulnerables, las niñas adolescentes, las más jóvenes, vulnerables al miedo, la ignorancia, las prácticas y los fármacos dudosos. Víctimas de las transacciones clandestinas aumentan este submundo de habitaciones oscuras.
Ella tenía 16 años y un bebé de 6 meses que aún amamantaba por las noches. Tenía una familia numerosa y muy pobre con la que vivía y que la alimentaba a ella y a su hijo. No tenía novio y tenía un retraso menstrual. Temía estar nuevamente embarazada y tenía una pastilla para matar, tucutucu. Solo tenía un retraso menstrual, un bebé de 6 meses y mucho miedo. Solo tenía 16 años.
Se llamaba Flavia y era uruguaya. Conocemos su historia gracias al valiente testimonio de la médica Rosario Echagüe, que atendió a Flavia un 14 de agosto de una noche triste en el hospital de Nueva Palmira, donde ejerce desde hace 12 años.
La doctora Echagüe deja escrito su testimonio.
Solo tenía 16 años. Lástima. También tenía esa pastilla de veneno que colocó en su vagina esperando abortar. La recibí en la puerta del hospital a las 11:30 de la noche, de una noche triste. Hacía una hora que se había puesto la pastilla. Tenía muchos dolores, vómitos y diarreas imparables. Y tenía mucho miedo. Llamé a cuanto médico y veterinario tuve a mi alcance. El veterinario que le había vendido la pastilla, un plaguicida, había emigrado a España.
Dos médicos llegaron a apoyar a la doctora Echagüe. El ginecólogo lavó la vagina de Flavia y sacó los restos del veneno que aún no habían sido absorbidos. Pero el daño ya era muy grande. La médica de la emergencia móvil vigilaba el pulso de Flavia. Rosario Echagüe pedía ayuda a toxicología, un antídoto, pautas para manejar la situación. El pulso de Flavia se iba perdiendo. La presión se hizo intomable.
La doctora Echagüe recuerda, en la sala de espera a toda la familia de Flavia, con la esperanza de que yo, la médica de guardia, pudiera ayudarla. Yo también tenía mucho miedo. Flavia tenía mucho frío y le dolía el pecho. La cubríamos con 4 frazadas que no lograban abrigarla. «Le duele el pecho», me dijo la madre. «Tranquila», dije, «ha de ser la angustia». «Viste, Flavia, la doctora dice que estés tranquila, que ya llega la ambulancia para llevarte a donde puedas estar mejor». Mientras hacíamos el papeleo para enviarla a un CTI, llegó el aviso desde Montevideo de que el veneno era, seguramente, fosfuro de aluminio, un potente plaguicida. A las 2 de la mañana partió al CTI de Carmelo, solo a 20 kilómetros. Despierta, con el pulso lleno y una presión 70-40. Algo más calentita. Así despedí a Flavia.
Flavia hizo un paro cardíaco a las 6 de la mañana. Médicos intensivistas y enfermeros especializados intentaron reanimarla durante una hora. Pero su corazón no pudo volver a latir. La autopsia reveló que murió por los efectos directos del veneno y reveló que Flavia no estaba embarazada.
Flavia era una adolescente que no sabía cómo controlar su fertilidad. Pobrísima, pensó que no podía darse el lujo de traer otra boca más a la familia. Pero no se animó a decirlo, a consultar a nadie, y decidió sola. Flavia era una niña, desesperada, que decidió sola, y decidió mal, y se murió.
La doctora Echagüe cierra su testimonio afirmando: la ley vigente es inútil, injusta y discriminatoria.
Es inútil porque no evita que las mujeres quedemos embarazadas ni abortemos, si esa es nuestra voluntad.
El aborto existe, y los que siguen argumentando contra su despenalización lo hacen como si no existiera, como si fuera a existir a partir del momento en que una ley lo apruebe. El aborto existe desde tiempos inmemoriales y seguirá existiendo de todas las maneras, legal o prohibido.
Y es injusta y discriminatoria porque castiga a las que menos tienen, porque afecta la libertad de todas las mujeres y porque viola nuestros derechos humanos.
Flavia no murió solo a causa del plaguicida. Ya había empezado a morir antes, de puro desamparo. La ley vigente la condenó. El poder político la desamparó. Aprobar la ley de salud reproductiva sería un salto en la libertad de todas las mujeres de este país y el comienzo del final de esta pesadilla que solo viven en todo su horror las mujeres más desposeídas. Para ellas, todo mi respeto y solidaridad. Rosario Echagüe, Nueva Palmira, Uruguay.
Pero en el Valle de Elqui, donde son 100 montañas o son más, cantan las otras que vinieron, y las que vienen cantarán. Tierra seremos reinas y de verídico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar.
Intentemos reunir las ausencias con los sueños, los dolores con la rebeldía, las teorías con las prácticas, las diversas opresiones, pero no por proclamación, sino por ejercicio efectivo de la libertad.
María, María es un don, un poder, una magia, una fuerza que nos alienta, una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier del planeta. María, María es el son, el color, el sudor, es la dosis más fuerte y lenta de alguien que quiere reír cuando debe llorar y no vive y está que revienta.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.